en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Donald Trump plantea retirarse de Irán en un par de semanas con la única condición, dice, de devolver al país persa la edad de piedra y destruir su capacidad nuclear. Además, sobre el estrecho de Hormuz, dice el presidente que se desentiende y que se encargue otro de reabrirlo.
Nos iremos muy pronto, y si Francia u otro país quiere obtener petróleo o gas y pasar por el estrecho de Hormuz, podrán hacerlo, pero tendrán que arreglárselas ellos solitos. De hecho, creo que será bastante seguro, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Lo que ocurra en el estrecho no será asunto nuestro.
No es asunto nuestro. Trump lleva semanas intensificando su retórica de descrédito a los países miembros de la OTAN, a los que pidió, te recuerdo, ayuda para escoltar petroleros a través del estrecho, y al recibir por respuesta que esta no es su guerra, les llamó cobardes. Este martes mismo retaba a Reino Unido y a Francia para que sean ellos los que tomen esas aguas, que sean ellos los que tomen Hormuz. Un discurso que dista mucho de lo que el Pentágono está planeando. En Oriente Medio ya son 50.000 los soldados norteamericanos desplegados. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha dicho este martes también que los próximos días en el conflicto contra Irán serán decisivos. No parecen estar muy preocupados en Teherán, porque el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dice que están esperando a Estados Unidos sobre el terreno.
Los estamos esperando. No creo que se atrevan a hacer algo así. Habrá mucha fuerza esperándoles, pero no somos nosotros quienes comenzamos esta guerra. Sabemos muy bien cómo defendernos. En una guerra terrestre lo podemos hacer incluso mejor. Estamos completamente listos para confrontar cualquier tipo de ataque terrestre. Esperamos que no cometan tal error.
Bueno, y además Irán amenaza con atacar instalaciones de casi 20 grandes compañías norteamericanas, incluidas Google, Microsoft, Meta y Tesla. Todo esto, como te imaginarás, se traslada a la economía global, que en general se resiente. Pero aquí en España vamos a experimentar un pequeño respiro en la factura del gas para aquellos que tengan la llamada tarifa regulada, la conocida como TUR. Desde hoy pagarán un 16% menos durante los próximos 3 meses. En este descenso del precio, que se notará en aproximadamente 100 euros, según la OCU, ya están incluidas las rebajas del IVA aprobadas por el gobierno en su decreto anticrisis. Marta Ruiz, buenas noches. ¿Tienes los
detalles? Buenas noches. Alivio para los hogares que están en el mercado regulado del gas. Importante rebaja de la TUR hasta junio. A pesar de la fuerte subida del petróleo y del gas en los mercados a futuro, el TTF holandés ha duplicado su precio en tan solo un mes. Pero hay que recordar que esta tarifa, que se calcula trimestralmente, solo tiene en cuenta el gas estacional, el que está subiendo en los meses de invierno, y por tanto para el resto, como ahora, se tienen en cuenta el gas base. A esto se une la rebaja del IVA del 21 al 10% aprobada por el gobierno hasta el 30 de junio. Con todo esto, la tarifa de último recurso baja a partir de mañana en un 16,6%, recortando la factura media de los consumidores en casi un 20%. Según la OCU, se va a pasar de 593 euros a 483, suponiendo que haya un consumo constante, aunque el ahorro será menor por la llegada de las temperaturas primaverales. La TUR sigue siendo la tarifa más competitiva de gas frente a las ofertas del mercado libre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Aquí en España también la policía intenta drenar los 3 metros de agua que inundan el narcotúnel descubierto en Ceuta, al tiempo que esperan la ayuda de Marruecos para completar la operación. Juan Baño.
Escondido tras un frigorífico, raíles, poleas, grúas, vagonetas para el transporte de la droga, ante el acoso policial y tras desmantelar la Guardia Civil el primer túnel a 100 metros de este, en septiembre dejaron de usarlo. El agua subterránea lo inundaba todo. Comisario Martínez Duarte, jefe de Udico Central.
Todavía no sabemos la distancia que hay hasta el final, hasta el otro lado del túnel, por el agua, pues se encuentra inundado. Pero hasta ahora lo que sí sabemos es que tiene 19 metros el túnel hacia abajo y que la base tiene 1,20 m por 80.
Con 2 bombas para achicar el agua cuando está en uso. Pedro Ferrer, jefe de operaciones de la jefatura en Ceuta.
Se ha usado igualmente un dron de última generación, submarino, puesto que el túnel estaba lleno de agua freática, y gracias a esta tecnología hemos podido configurar la estructura absoluta del túnel.
Se espera que Marruecos ahora colabore. En el caso del anterior túnel, descubierto hace un año, Rabat guarda silencio. El cabecilla de la trama, el narcopatrón o narcoarquitecto, es marroquí. Hay 27 detenidos.
Gracias, Juan. Y en los deportes, la selección española, que volvió a Barcelona 4 años después, ha empatado contra Egipto en un partido en el que lo de menos ha sido el resultado. La noticia, lamentablemente, ha estado en las gradas del RCD Stadium. El encuentro se ha visto ensombrecido en los primeros minutos por este cántico de miles de aficionados.
Venga, venga.
Musulmán el que no vote, ese ha sido el canto. Anteriormente se había pitado el himno de Egipto y se han escuchado gritos contra el presidente del gobierno español. Cánticos que se han acabado propagando por buena parte del estadio, como escuchabas. La Federación Española ya ha emitido en las redes sociales una condena a cualquier acto de violencia. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿cómo va la madrugada? ¿Está haciendo fresquito por tu zona? ¿Está lloviendo por tu zona? No tengo ni idea dónde estás, pero el caso es que si estás escuchando la radio es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Somos el programa de radio que comienza pues muy pronto, a eso de la 1:30. Hay días que comenzamos a las 4, pero que siempre finalizamos a las 6 cuando saludamos y cuando pasamos el testigo a Carlos Herrera, al gran Carlos Herrera. Siempre hablamos de historias positivas, aquí no hablamos de política. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y prefiero estas historias que nos demuestran que a pesar de todo, la vida tiene un sentido y entre todos empujamos en la misma dirección, que es salir adelante. Un abrazo muy especial a la gente que lo está pasando mal, a la gente que está enferma. Un saludo a la gente que está con la incertidumbre de cualquier noticia negativa. Un abrazo muy fuerte y a tener esperanza. Mira, ponedor, es importante que ahora te pongas en situación. Valencia, 7 de la mañana. El sol se asoma y la ciudad despierta poco a poco. Y en el parque de bomberos de Campanar, una decena de trabajadores empieza a llegar para arrancar su jornada. Eso sí, no llevan ni sus uniformes, ni su tarjeta de acceso, ni la comida para el mediodía. No lo hacen porque son trabajadores especiales y fuera de lo común. Son los perros bomberos. Estos currantes llegan acompañados de otros compañeros de profesión que sí son humanos, que sí llevan sus uniformes y que sí llevan sus tarjetas de acceso y posiblemente algún que otro tupper para comer. Estos 11 humanos y 12 perros forman la unidad canina de rescate de bomberos del Ayuntamiento de Valencia, que por cierto participa en labores de rescate cuando se requiere. Estos son algunos de sus miembros.
Soy Alejandro Ibáñez y vivo con Nika, que es una Golden Retriever que acaba de cumplir los 2 años y con la que estoy trabajando desde que tenía unos 5 meses.
Soy Jorge Vicente y mi compañero perro de trabajo es Fogg, que es un labrador retriever con el cual empecé a trabajar desde que tenía aproximadamente 2 meses de edad.
Me llamo Noelia. Llevo 17 años en la unidad canina y tengo una perrita que se llama Nook. Es una pastora belga, preciosa y poderosa.
Claro, estos perros viven con sus dueños y establecen relaciones muy especiales con ellos. Pero hoy nos vamos a centrar en un bombero en concreto. Se trata de Carlos Martínez, que tenía una perrita galleta que falleció a los 5 meses. Y el suceso fue pues un palo tremendo para él. Sin embargo, sus compañeros han demostrado una vez más que son mucho más que eso, que son auténticos amigos y por eso le han regalado a Samba. Ella es su nueva compañera de trabajo. El animal ya ha realizado su primer rescate al sacar a Carlos de la tristeza en la que se había sumido.
Es súper fuerte el vínculo que se crea. Ya te digo, la tengo un mes y pocos días y el vínculo es brutal. Porque al tenerla como perro familiar, es el vínculo que tú tienes con tu perro familiar, pero es que aparte, al llevártela a la guardia tus 24 horas, imagínate el vínculo brutal que generas.
Como hemos dicho antes, estos perros conviven con sus dueños las 24 horas del día y por eso es súper importante separar la actitud de estos animales en el trabajo, donde son compañeros, y en casa, donde son una mascota. Pero claro, cuando se trata de cachorros, la crianza se complica un poquito.
Ella cuando está en el parque sabe que bueno, es que como su casa, ella está como realmente como en su casa. Lo que pasa que luego a la hora de trabajar, que por eso entrenamos con ella, todos los perros hacemos una especie de señales que saben, ellos saben que van a trabajar. Cogemos un arnés específico, una correa específica y ya saben que tienen que trabajar, que para ellos es un juego, entonces están deseando trabajar.
Claro, es que Samba es una perrita muy lista, trabajadora, sí, es muy enérgica, pero todavía no puede decir que es bombero. Tiene que pasar por un entrenamiento exigente, que sacará lo mejor de ella y también de su dueño.
Yo confío mucho en Samba porque le veo unas cualidades espectaculares. Hay veces que hace cosas como si fueran automático o las tiene de dentro. Entonces, yo confío que en un año, un añito y poco, esté en condiciones óptimas para ser un perro de rescate total. Pero depende mucho, o sea, muchísimo del perro. Muchísimo.
Desde que Samba apareció en la vida de Carlos, el futuro de ambos cambió para siempre. Ella se convertirá en una bombera que va a salvar vidas y que va a honrar su profesión. Y Carlos, pues claro, por supuesto también, pero lo hará de nuevo con una sonrisa y también con una compañera que jamás le va a abandonar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buena madrugada, ponedor. Mira, nuestros compañeros de COPE nos ofrecen una programación estupenda y ahora es el mejor momento de recordar este buen rato de radio. Escucha, ponedor.
Durante 400 años en Dinamarca hubo siempre alguien pedaleando para llevar una carta, cada día, a cualquier pueblo, a cualquier rincón. Hoy ese gesto tan simple, la bici, el sobre, el buzón, ese gesto se detiene. El correo danés ha bajado la persiana. El 30 de diciembre de 2025, PostNord, la empresa postal danesa que nació en 1624, entregó la última carta de su historia y puso fin a un servicio que ha pasado por guerras, por crisis y por todos los grandes cambios tecnológicos de los últimos siglos. Siempre siguió ahí, siempre hasta ahora. Hoy los buzones rojos que jalonaban cada esquina han sido retirados, algunos se han vendido en subastas y otros han sido destinados a museos o colecciones privadas. ¿Por qué? Porque prácticamente nadie envía cartas ya.
Es triste, pero era de esperar. El volumen de correo disminuyó notablemente en los últimos años y el final era previsible.
Esto decía un cartero danés. Desde el año 2000, el volumen de cartas había caído considerablemente, fíjate, más de un 90%, y hoy la mayoría de daneses gestiona su vida, sus facturas, notificaciones oficiales o comunicaciones personales por vía digital. La carta física dejó de ser una herramienta cotidiana. PostNord, eso sí, no desaparece del todo. Seguirá entregando paquetes y enfocando su actividad en la logística del comercio electrónico. El que quiera mandar cartas lo podrá hacer, pero el envío, a partir de ahora, lo gestionarán ya empresas privadas. Es el fin de una era y el principio de otra. Algo que para varias generaciones fue rutina. Aquello de poner un sello, buscar el buzón y enviar un sobre. Ya forma parte del pasado en este país nórdico altamente digitalizado. Al ver las barbas del vecino, surge una pregunta inevitable. ¿Podría pasar algo así en España? Pues antes de situarnos en ese escenario, tengo que saludar a Ángel Rueda, que es un español que vive y que trabaja en Copenhague, en Dinamarca, desde hace 5 años. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Oye, Ángel, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que mandaste una carta o una postal?
Sí, sí, Pilar, la mandamos esta Navidad. Nosotros, yo vengo de familia del cuerpo, mi padre era director de correos, de telégrafos y caja postal en los años 80 y nosotros siempre hemos tenido muy, muy incorporado en nuestra idiosincrasia el servicio postal y,
o sea,
y todas
que...
las Navidades desde aquí. Mandamos cartas a España.
Qué sí. Bueno, pero claro, para sí. Ti esto tiene un significado especial, el hecho de que en Dinamarca, sí. Que es en el país en el que vives y, sí. y trabajas, sí, sí. Pues desaparezca el servicio postal.
Sí, y además es una discusión que siempre tuve con mi padre. Mi padre decía, nunca se acabará el ser. Cuando estamos hablando de hace 20 o 30 años, cuando empezaron las compañías de mensajería, ¿no? Mi padre siempre decía, no se acabará nunca el servicio de correos, porque nosotros llegamos a donde no podrá llegar una empresa privada nunca. Y ahora, pues mira, lo que ha pasado aquí desde esta Navidad, hemos visto cómo desaparece y cómo lo ha hecho porque no había otra, tenía que desaparecer.
Oye, ¿cómo se han tomado los daneses esto de quedarse sin el servicio de correos público?
Pues, es una pregunta, me encanta que me la hagas, porque verás, cuando llegamos aquí hace 5 años, veníamos de España, veníamos de una manera de ser y una manera de afrontar el servicio postal nuestro, nuestras cartas, nuestras notificaciones, y llegamos en plena pandemia, Pilar. Cuando llegamos aquí no había cartas. Es decir, hace 5 años, en Dinamarca, nosotros nos damos cuenta que todo se hace en un buzón postal. El ciudadano tiene su propio buzón. Tiene una aplicación que se llama Box, uh-huh. Y esa aplicación es donde se recibe todo. Agua, luz, gas, impuestos, ayuntamiento, colegios, las niñas, la sanidad, todo. Y todo va ahí, es una app. Aunque tú recibas algún correo, algún mensaje, es la carta, la notificación la que te llega ahí, con lo cual no hemos recibido ninguna carta.
O sea, ni una carta del banco, como sucede en España, que sí es verdad que aquí apenas nos escribimos, pero la carta del banco o la multa correspondiente del ayuntamiento nos sigue llegando por correo certificado.
Nada, todo llega a esa aplicación. Y fíjate hasta qué punto que cuando estábamos en pandemia, si las niñas en el colegio se les hacía el test, ¿no?, para el COVID, si daban positivo, a la media hora te llegaba una notificación a ese buzón para que los padres nos hiciéramos el test correspondiente, uh-huh. En la esquina de abajo, porque en todas las esquinas había un centro para hacerte un PCR.
Madre mía, qué efectividad. Entonces, claro, si lo miramos desde ese punto de vista con la que teníamos en la pandemia, claro, pues esa vía es mucho más eficiente y mucho más rápida, claro.
Sí. Sí, era una forma de hacerlo. Y claro, ahora cuando viene ese mensaje, los daneses, a la pregunta que me haces, ¿cómo se lo han tomado? Se veía venir. Y lo que sí han hecho los daneses es tienen esa mentalidad, ¿no? Es nórdica, que es mucho más pragmática. Y entonces ellos lo han convertido todo en algo muy épico. Lo que tú acabas de hacer en la intro, preciosa, por supuesto, preciosa por como lo hace siempre, Pilar, pero le han dado esa épica, han hecho un spot publicitario de 2 minutos con la última carta. Esa última carta en ese spot se ha visto cómo ha llegado al museo y va a quedarse ahí para siempre en las vitrinas. No ha quedado ningún buzón. Se han subastado, se han vendido, están en colecciones privadas y es alucinante la repercusión que le han dado a este servicio como una despedida, ¿no? Uh-huh. Entonces lo han hecho muy bonito y la gente se lo ha tomado como lo que es algo que eran hechos consumados.
Bueno, los buzones amarillos que tenemos aquí de correos en España, allí los buzones, sí, como decíamos antes, eran rojos y han desaparecido pues de sí, todas las esquinas donde estaban situados.
Sí, sí.
Me imagino que algunas subastas, ¿no?, de los más nostálgicos, algunas pujas habrán sido importantes porque habrá gente que quiera, oye, yo quiero tener un buzón rojo de correos de mi servicio postal.
Sí. Y además, incluso con los grafitis, con pegatinas, sucios, rotos, se han subastado tal cual. Y yo hemos visto en página web y tenemos aquí varios vecinos que han puesto los suyos en la terraza de
qué bueno.
Nosotros vivimos en una comunidad, aquí la gente tiene su terracita, no hay puertas ni hay... la terraza tiene los muebles, la barbacoa, no hay ninguna puerta ni ninguna valla, nadie se lleva nada de nadie y ahí está el buzón y nadie toca el buzón.
Oye, Ángel, ¿y cuando llegue ahora la Navidad qué vas a hacer? ¿No vas a poder mandar ya los crismas, las postales?
Mira, esta Navidad ya lo sufrimos porque esta Navidad cuando fuimos a mandarlo, pues tuvimos que ir al centro comercial y en el centro comercial había una oficina y en esa oficina lo que hacen es te dan, ya no hay sello, en la oficina lo que hacen es te dan un número, una pegatina para que tú, esa, o la pegatina la pongas en el sobre que tú previamente has comprado o el número que te dan para que tú lo pongas y lo envíes a... Nada, pues es como una especie de locket, es un buzoncito, uh-huh, pero la llevas ahí, es mensajería. Entonces ya nosotros, esa sensación del matasello, de comprar el sello, de que ya se pierde, ¿no? Y es... yo recuerdo una cosa, Pilar, mi padre, nosotros vivíamos en Correos, y entonces mi padre, en la puerta de casa estaba el buzón. Cuando veía a algún niño llegar con su padre a echar una carta, mi padre le gastaba la broma y le decía al niño, si no subes y dices en voz alta por la reja del buzoncito, ¿sí?, ¿a dónde va? Si no dices a dónde va, el cartero no lo sabe. Y entonces el padre tenía que subir en brazos al niño y el niño decir, ¡para Madrid!
¡Qué
ya
bueno!
Se hacía la broma y la risa, ¿no? Entonces eso, toda esa liturgia se pierde, uh-huh, se pierde, eso es verdad.
Qué pena.
Pero bueno,
¿sí es verdad?
para los nostálgicos.
Claro, si es verdad que las nuevas generaciones dirán, correos, buzón, ¿qué es eso? Claro, ¿no? Si ya no lo conocen,
claro,
pero los que hemos vivido y los que nos hemos acercado tantas veces al buzón a echar cartas, crismas y demás, pues sí es verdad que perder esa liturgia, como tú dices, pues es una pérdida importante, es perder parte de nuestra historia.
Sí.
Ángel Rueda, español residente en Copenhague, en Dinamarca, gracias por este ratito, por esta charla. Ángel, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros por acordaros y aquí estoy para lo que necesitéis.
Un abrazo,
un beso
fuerte,
enorme,
Ángel.
A todos.
Chao, chao.
Chao, chao. Return to sender.
Return to sender. Pues antes de hablar de cifras y buzones, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a repasar cómo nació y cómo vivió y aún vive el correo en España. Esa red silenciosa que durante siglos llevó noticias, emociones y vínculos humanos de un lugar a otro. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Guti, durante siglos en España las noticias viajaban despacio, pegadas a la tinta de una pluma y al paso firme de un mensajero. Mucho antes del correo moderno, reyes, nobles y comerciantes enviaban cartas que recorrían rutas de montaña y llanuras llanuras polvorientas. Pero, ¿oficialmente cuándo empieza la historia de Correos?
Pues Pilar, la historia oficial arranca en 1505, cuando Felipe I el Hermoso nombra a Francisco de Tassis como Correo Mayor de Castilla para organizar la correspondencia del reino de forma estable, con rutas y relevos de jinetes. Desde entonces, aquella figura sería el germen de lo que luego llamaríamos correo moderno. En el siglo XVI, la familia Tassis estableció rutas regulares dentro de España y hacia Europa, dando vida a una verdadera red de correspondencia. Felipe V, en 1716, hizo que el correo dependiera del Estado. ¿Te imaginas lo que debía ser coordinar una carta entonces entre Madrid y Bruselas sin móvil ni internet?
Bueno, pues ¿por cuántos caballos pasaría?
Exactamente. Bueno, en 1850 apareció el primer sello español, con el rostro de Isabel II. Pagar por adelantado democratizó la correspondencia. Por primera vez, escribir una carta dejó de ser un lujo para unos pocos, así que campesinos, comerciantes, emigrantes y soldados comenzaron a usar el correo para mantener vivo el hilo que les unía a su casa.
En los años 50 y 60 del siglo XX, escribir era la forma de mantener relaciones vivas a kilómetros de distancia, casi como hoy usamos WhatsApp o FaceTime. En el año 65, Mercedes pasó varios meses separada de su novio y las cartas eran el único hilo de unión con su pareja.
Estuvimos un año de novio, desde que nos conocimos, un año justo de novios. Y yo estuve aquí el verano y después me marché en septiembre. Y en el tiempo ese que transcurre desde septiembre hasta Navidades, pues escribiendo cartas. Yo la verdad le escribía en cuanto que él llegaba a la de él deseando que llegara, pero él era más así para escribir. Unas veces me decía, es que se la di a mi compañero para que me la echara. Otra, sí, ya te va de camino. En resumen, que él tardaba un poquito más, ¿no? Pero yo la verdad es que en cuanto que llegaba, si tuviera todos los días contestaría.
La segunda parte era la emoción de recibirlas, de estar pendiente de la hora a la que pasaba el cartero.
Pero yo deseando siempre cuando pasaba el cartero, que ya sabías allá cuando la hora que pasaba, y mirando a ver si traía cartas, y bueno, en cuanto que traía ya bajaba por ella y ya le contestaba. Y así era nuestra vida, porque no había ni teléfono ni nada de nada. Pues claro. Bueno, llegaba una carta y loca de contenta, claro.
Bueno, ¿cuántas historias de amor se forjaron a través de las cartas?
Qué bonita historia y cuántas se forjaron a través de las cartas. Bueno, cada avance tecnológico, Pilar, el tren, el avión, la mecanización, las cartas, encontraron nuevos caminos. Las familias lejanas podían enviar noticias, los negocios hacían llegar contratos y las amistades compartían vivencias lejanas. Durante el siglo XX, el servicio postal se modernizó y resistió guerras y transformaciones. Y en 1987 nació Correos como organismo público, ya en 2001 como sociedad estatal.
Pero con la llegada de los teléfonos, el correo electrónico y las mensajerías digitales, el volumen de cartas comenzó a cambiar. Hoy los datos nos cuentan otra parte de la historia, Guti.
Pues sí, desde 2015 hasta 2023 el volumen de estos envíos ha caído un 62% aproximadamente, reflejando cómo el uso de cartas físicas ha ido disminuyendo con el tiempo. En 2023 se enviaron alrededor de 1.341 millones de cartas postales y notificaciones en España. Eso es menos de la mitad de lo que se enviaba hace años, cuando la correspondencia tradicional dominaba el correo. Hoy, aunque vivimos en la era digital, el correo sigue cumpliendo la misma misión que hace más de 500 años, llevar mensajes, objetos y confianza de un lugar a otro, conectando personas pues, a través del tiempo.
Gracias, Guti.
A ti.
Pues hemos escuchado cómo Dinamarca, tras más de 400 años de tradición, ha cerrado su servicio postal porque la gente simplemente dejó de enviar cartas. Y nos toca poner ese cambio en perspectiva. ¿Qué está pasando en España con Correos? España, para empezar, no se enfrenta a un cierre inminente como en Copenhague. De hecho, el gobierno ha ampliado hasta 2030 la designación legal de Correos como operador del servicio postal universal, lo que significa que el Estado garantiza que todos podamos enviar y recibir cartas y paquetes en todo el país con estándares de calidad y precios además asequibles. Pero es verdad que el envío de cartas tradicionales también ha caído enormemente aquí. Para entender cómo se vive este momento desde dentro, vamos a charlar a continuación con José Miguel Moreno, que es director de Estrategia, Sostenibilidad y Marca de Correos. José Miguel, bienvenido a la tarde de COPE.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Encantada de poder saludarte, José Miguel. Quería empezar con algo básico. ¿Qué significa realmente que Correos esté designado como operador del servicio postal universal hasta el año 2030?
Bueno, pues básicamente quiere decir que vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo en el pasado, es decir, vamos a seguir prestando servicios postales básicos. ¿Con qué me refiero con eso? El servicio postal universal se refiere a, pues, a la carta ordinaria, a la carta certificada, al paquete, le llamamos el paquete azul, que es un paquete, pues, con, pues, un paquete básico, de envío básico, ¿no?, con hasta 20 kilogramos, y con eso que decías tú, ¿no?, con una calidad de plazos, una buena calidad de plazos, con que siendo asequible, llegando a todo el territorio, con esa percepción de inclusión territorial y sin ningún tipo de discriminación. Es decir, básicamente que vamos a seguir prestando ese servicio en todas las zonas de difícil acceso incluso, y es lo que nos dice la ley. La ley nos dice ahora que tenéis que seguir haciéndolo hacia 2030. ¿Qué significa? Pues bueno, que básicamente todavía no va a suceder lo que estabas contando de subastar los buzones y todo este tipo de, ¿no?, de elementos postales que tenemos en correos, ¿no?
Pero sí es verdad que en España también ha descendido el volumen de cartas. ¿Cómo estamos? ¿Se siguen mandando cartas o muchísimo menos, lógicamente?
Sí, se siguen mandando muchas menos, pero bueno, la ley responde a una necesidad, ¿no? En Dinamarca estábamos hablando de 100 millones y aquí hablamos todavía de 1.000 millones, ¿no? 1.300 millones si contamos la carta certificada, como han contado, ¿no? Entonces, bueno, ese volumen todavía hace necesario el servicio postal universal y además eso, pues yo creo que la realidad sociodemográfica de España es muy distinta a la de Dinamarca. El territorio es mucho más extenso, hay zonas pues poco pobladas, donde hay una población a la que hay que atender y bueno, el correo tiene que llegar a las comunicaciones y es por ese motivo que la ley responde a esa necesidad, ¿no? El volumen que hay actualmente y esa realidad de España donde, bueno, hay que llegar a esos rincones y llevar las comunicaciones postales, ¿no?
Pero, José Miguel, de las cartas que se reparten ahora mismo en correos, me imagino que muy poquitas serán cartas personales. Bueno, lógicamente el contenido no lo sabéis vosotros, pero lo podéis ver, que la mayoría serán de notificaciones.
Efectivamente, bueno, las cartas particulares, digamos que son muy pequeñas, ¿no? Las tarjetas postales llegan a menos de un 5% del total. Todavía existen muchas cartas, que es la admisión masiva, ¿no? Pues por parte de bancos, de empresas eléctricas o empresas que prestan servicios públicos y que necesitan una comunicación con el cliente, ¿no? Ese es donde realmente se concentra, pues, el principal flujo, ¿no? De la carta ordinaria, digamos, ¿no? Entonces es cierto que también estas empresas se están digitalizando y que, bueno, cada vez envían menos cartas y menos comunicaciones postales, ¿no? Y que cada vez lo hacen más por vía digital. Pero, bueno, todavía el volumen es intenso y yo creo que por eso el servicio postal universal sigue siendo fundamental, ¿no?
Se envían muy poquitas cartas, pero en cambio se reciben muchos paquetes prácticamente a diario. ¿Cómo ha cambiado la vida de los carteros o del usuario cuando lo que manda y recibe ya no son sobres, sino cajas y paquetes?
Sí, en efecto, desde la pandemia, igual que la digitalización ha llevado a una menor comunicación postal física, pues lo que ha provocado saliendo de la pandemia y con la pandemia ha sido, pues bueno, que la paquetería haya crecido de manera pues brutal, ¿no? Exponencial. Y la razón es, pues bueno, esto por supuesto que cambia tanto a la vida de los usuarios como a la empresa, ¿no? La carta no es lo mismo que un paquete. Entonces, bueno, pues para la propia clasificación de la paquetería, pues se precisan otro tipo de máquinas. La flota tiene que cambiar por el volumen de los paquetes, tanto en el arrastre como en la última milla. Y luego, pues bueno, el cartero también, además de entregarlo en la oficina, además de entregarlo en el domicilio o en la oficina, pues también tiene otros mecanismos de envío, que son las tiendas o los lockers, ¿no? Las taquillas donde se entrega la paquetería, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la carta es muy distinta al paquete. El usuario también exige otras cosas a la hora de recibir un paquete, ¿no? Exige un trato más personalizado, una flexibilidad y una inmediatez, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Entonces, yo quiero el paquete aquí y ahora. Y obviamente eso también pues afecta a la manera de operar del cartero y de poder cumplir con los plazos que nos exigen, ¿no? Pues los contratos. Entonces, sí, yo creo que cambia mucho tanto desde la vida del cartero como la del usuario, que, bueno, antes era llevar una carta de un sitio a otro con unos plazos adecuados y ahora hay unas exigencias distintas. Uh-huh. y un trato mucho más personalizado del que exige la carta, ¿no?
José Miguel, decíamos que Correos garantiza el servicio postal universal hasta 2030. ¿Y a partir de esa fecha qué?
Bueno, a partir de esa fecha, pues bueno, vemos cómo está siendo la tendencia estructural, ¿no?, de la caída de la carta. Entonces habrá que evaluarlo para entonces. Posiblemente se siga prestando, pero se siga prestando con unas condiciones de calidad menos rígidas, ¿no?, o de entrega. Entonces yo creo que, bueno, se irán flexibilizando, se irán relajando esas condiciones, dado que el volumen es menor y el coste de entregar las cartas con las actuales condiciones son muy caras y muy altas, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede seguir prestando. Vamos a ver, habrá que evaluar qué sucede en los próximos 5 años y posiblemente sí continúe, pero con unas exigencias de calidad y de entrega en plazo un poco más laxas, ¿no?
Pero que los buzones amarillos, pase lo que pase, no desaparezcan, por favor, José Miguel, que forman parte ya de nuestra fisonomía, de nuestros pueblos y ciudades, de nuestra historia.
Desde luego, es muy bonito llegar a un pueblo y ver siempre un
efectivamente,
buzón. ¿No?
Ya que nos quitaron las cabinas, que los buzones sigan por lo menos.
Eso esperemos, ¿no? Que nosotros hagamos las cartas y esperemos que sí. Animamos a todos a mandar cartas y epístolas, que es una manera muy bonita de comunicarse. Siempre invita a la reflexión, ¿no? Sentarse y escribir siempre invita a la reflexión y a llegar a expresar mejor los sentimientos. Y como decimos aquí, lo importante hay que decirlo siempre por carta.
José Miguel Moreno Moreno, director de Estrategia, Sostenibilidad y Marca de Correos. Gracias, José Miguel, por estar con nosotros. Muy amable.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Escuchas el pulso de la devoción en la calle.
Escuchas lo que pasa.
¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
Escuchas el deporte en directo.
Sí, todos los marcadores de lo que tenemos en juego.
3 partidos, uno en el grupo.
Escuchas COPE.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Pues seguimos avanzando y seguimos poniendo calles, pero es que esta hora, vea, están pasando cositas, ahí te lo dejo, ¿eh?
Ay, es así, es que pasan cositas y no solamente aquí en la tierra, sino también en las alturas. Vamos a hablar de vuelos, Pulpo. ¿Tú tienes alguna anécdota relacionada con aviones, con aeropuertos? Yo sé que tú has volado mucho.
Sí, turbulencias. Sí, sí, yo fui uno de esos pasajeros que se comió una turbulencia bastante grande llegando a Los Ángeles y hubo una caída hacia la tierra.
No te
durante
creo.
Durante unos 40 segundos, donde parecía que nos íbamos a estrellar, y estaban en el momento en el que iban pasando el servicio de las comidas y demás.
Bueno.
Y llegaron a clavarse en la parte de arriba, los tenedores, los cuchillos, se quedaban clavados arriba. Hubo un susto muy grande. Creíamos que nos matábamos.
Pero qué miedo. La verdad que si los aviones hablaran, encontraríamos muchísimas anécdotas. Sí. Y es que en el cielo se dan situaciones de lo más surrealistas, Pulpo. La que te traigo hoy no es tan peligrosa como la que tú me cuentas, que oye, lo de las turbulencias, hay gente que lo pasa muy mal, hay gente que no ha vuelto a volar después de vivir una situación así porque te puede dejar un poco traumatizado. Pero lo que yo te traigo hoy tiene que ver con algo que a nosotros, que somos muy gansos, pues siempre nos hace mucha gracia. Y es lo de ir al baño tanto para hacer aguas menores como mayores.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pis, pis, pis!
Ya estamos con las caquitas.
Somos así de básicos. Bueno, algunos dirán que somos como niños y otros directamente que somos unos guarros. Pero no, vamos a hablar de este tema porque ha sucedido, porque ha ocurrido. La noticia ha venido a mí, no es que yo las busque, aunque lo parezca. Sí. En esta ocasión tengo que hablarte de un avión, el avión de Virgin Australia, que cubría la ruta entre Bali y Brisbane. Uh-huh. Porque acabó convertido en un calvario cuando, en mitad del vuelo, tienen que informar los auxiliares que los baños han dejado de funcionar.
¡Creo que me está dando un infartito!
Bueno.
Pulpo,
es
grave.
Hombre, claro.
En un avión donde van 250 personas o 260 personas, que dura 9 horas, o sea, es imposible que todos retengan líquidos.
Claro. Eso no hay incontinencia, lógicamente.
Claro, es que es imposible. Yo creo que la mayoría nos dices que no tienes un baño disponible, y ya te da el apretón. O sea, es matemático. Tú te encuentras bien hasta que te dicen, pues que sepan que las próximas 7 horas no hay posibilidad de ir al servicio.
Sí, 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 exactamente.
Y de la ansiedad tú dices, pues quiero ir al baño.
Tal cual.
No. Y si, por eso te digo que si todavía el vuelo fuera cortito, que es una hora, bueno, pues aún tira que te va. Pero claro, 6 horas aguantándote el pis puede hacerse, pero que muy duro, ¿eh?
¡Voy a reventar!
Desesperante. Sí, sí, sí. ¡Qué horror!
También, y aguantarse el popó también es delicado. Y
no, eso es tremendo. Pero bueno, es posible que a lo largo de 8 horas no te entren ganas de hacer aguas mayores. Uh-huh. Pero pis... no sé, prácticamente imposible.
Yeah.
Que no vayas cada X horas, ¿no? Claro. Cada 4 o 5 horas a hacer pis. Bueno, al principio anuncian que quedan 2 aseos operativos, ¿vale? Uh-huh. Pero claro, tanto uso hizo que acabasen como los otros, fuera de servicio.
Claro.
Así que de repente dan un aviso de que, oye, ya no tenemos ningún baño al que se pueda ir. Y te puedes imaginar la estampa, Pulpo.
Yeah.
Más de 1 centenar de pasajeros con el baile de San Vito, claro, sin poder darle solución. Claro, la gente se daba ánimos.
Ya no nos queda nada. Nos queda un empujoncito y ya está.
Claro, la gente decía, venga, que ya no nos queda nada, que nos queda un pelín ya para llegar a destino. Y lo mismo te quedaban 4 o 5 horas. El problema es que cuando ya no puedes más, Pulpo, esas palabras de aliento no son efectivas.
Claro.
O sea, cuando tú vas en el coche y dices, me hago pis,
yeah,
y el que va conduciendo, porque lo mismo no eres tú, te dice, pues voy a tardar 2 horas todavía en parar. Y tú te pones todavía peor.
Ya. Yeah.
O sea, te haces más pis. Bueno, en este tipo de situaciones hay que ponerse creativo. Y lo estético es lo de menos. Por eso la cadena de vuelos comunicó a los viajeros que la única opción era mear en botellas, Pulpo.
¿Mear en botellas? Qué cosa más desagradable, pero qué práctica.
Seamos sinceros, antes que hacérnoslo encima y que te canten el temita, pues no es de recibo, claro.
Te has meado en las bragas, tú te pones mala, mala.
Claro, es que esto es mucho peor. Tú reconócelo.
Sí, 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 sí.
O sea, tú imagínate que ya no puedes más y te vas a mear en las bragas. Pues es mejor en lo de la botellita.
Madre mía.
Ahora,
¿cómo está el panorama?
Claro, ¿cómo está el panorama? Pero lo de la botellita es muy socorrido. Es asqueroso. Porque además, si se te sale, te manchas.
Ya te digo.
Y es un poco desagradable, pero es socorrido. Pero claro, tienes que apuntar a la botellita, porque en el caso vuestro, todavía es menos difícil, ¿no?
Sí, bueno, nosotros lo tenemos más fácil, porque
claro,
entonces enfocar,
¿vale?
Un poquito y ya
que
está.
Eso
claro.
Es, mira, incluso ahí, porque puede haber que se introduzcan cosas.
Claro, ahí tú sacas un poquito del tema
y ya está. Y ya está, vale, pero en el caso de las mujeres.
Ya, eso sí es verdad.
Apuntar ahí en una botella de claro, agua no es
había
fácil.
Que tiene como un cono o algún embudo.
Claro,
algo así,
había que buscarle algo y menos en un vuelo. Imagínate que hay turbulencias, como tú decías. Al final acaba la cabina bonita.
No huele un poco raro aquí.
Al final está todo asqueroso.
Madre mía.
Bueno, pues lo hicieron. Esto ocurrió. Estoy segura de que los pasajeros no olvidarán este viaje, pero no están solos, ¿eh? Hay otros que, en vez de las ganas de hacer pis, lo que tuvieron que aguantarse es pues, a otros pasajeros que no saben comportarse. Uh-huh. Y esto te hablo de otro vuelo. Esto sucedió en un vuelo a Dubái, en el que uno de los viajeros iba pasado de copas. Y el tío que quería más.
¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo.
Como es evidente, la azafata le cortó el grifo y claro, el individuo se lo tomó un poco mal. De hecho, comenzó a ponerse violento. Bueno, menos mal que el resto del personal consiguió inmovilizarlo usando unos grilletes de plástico. Y te tengo que decir una cosa, menudo panorama tenemos con los vuelos. Cuando no es una cosa, es otra.
Ya.
Claro, es que han querido incluso prohibir el alcohol. ¿Tú te acuerdas de eso? Al
sí.
Final no salió porque claro, hay gente que dice, pero ¿por qué no me voy a poder tomar yo una cerveza en el vuelo para que este señor que va mamado no pueda seguir bebiendo? Claro, ¿qué culpa tengo yo?
Claro.
Bueno, pues cosas que ocurren en los vuelos.
Estas cosas pasan, claro.
Pasan. Vamos a escuchar a Kylie Minogue. Está claro que dentro de las cápsulas del tiempo pueden aparecer objetos y recuerdos de lo más variopintos. Y en esta ocasión te tengo que hablar de la que enterró la princesa Diana junto a dos niños en un hospital de Londres, allá por 1991. En aquel momento, la princesa Diana fue a la inauguración, lo típico de la primera piedra, sí. Era el 91, ¿vale? Sí. Y ella decidió pues enterrar esto, que hablamos de la cápsula del tiempo. Bueno, pues más de 30 años después se ha abierto. Entre lo que han encontrado había una colección de monedas británicas de la época, algunas semillas de árboles en una botella, una cámara fotográfica desechable o un disco de Kylie Minogue, a la que estamos escuchando. Sí. Se trata del Ring of Love, que la artista australiana publicó en el 90 y que llegó a obtener el disco de platino al vender más de 300.000 copias. Parece ser que la princesa Diana le encantaba ponérselo para hacer deporte. Anda, era muy fan bien. De Kylie Minogue y entonces decidió meter el disco en esta cápsula del tiempo. Pues vamos a escuchar la canción porque se ha abierto y es muy curioso descubrirlo.
Desde luego que sí, Kylie Minogue. Siempre es bueno escuchar a Kylie Minogue. Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Escucha un momento, por favor, escucha esto, porque si yo te pongo este sonido, ¿dónde dirías que es? Claro, vamos a ver, esto no es el after de Herrera con Maldonado, no tiene nada que ver, ni siquiera a lo mejor es una gran discoteca, no, es que lo más obvio sería decir que es una discoteca o una fiesta, ¿verdad? Bueno, pues si has pensado eso, he de decirte que te estás equivocando, que esto no es una discoteca, aunque podría serlo perfectamente. Esto es una frutería. Como lo estás escuchando, ponedor, esto que estás escuchando es una frutería, más concretamente la frutería Maqueda en Zaragoza. Está ubicada en el mercado central de la ciudad y ha demostrado que es perfectamente posible celebrar una fiesta en este tipo de negocio. Y obviamente, pues se ha vuelto viral en redes sociales. David es el propietario y nos va a explicar esta noche en Poniendo las Calles esta iniciativa tan rompedora. David, ponedor, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
La que habéis liado,
Sí, la verdad es que ni nosotros mismos nos lo esperábamos, la verdad, y al final, pues mira, en todos lados hemos salido, pero muy contentos, muy contentos.
Es verdad. Explícanos a los ponedores, por favor. Cuéntame el porqué de una fiesta en una frutería. ¿De dónde viene la idea?
Pues mira, la idea viene de que yo soy la cuarta generación aquí en la frutería y entonces pues la clientela que suele venir al mercado es gente más mayor. Y a mí esa clientela, pues sí, está muy bien, todo genial, pero claro, yo también necesito clientela joven para seguir manteniendo esa fidelidad de que me sigan comprando de por vida. Y dije, ¿cuál es la mejor manera que podemos hacer para llamar la atención a los jóvenes que vengan a comprar, que se animen a que vengan a probar la fruta, que vean que, no sé, algo diferente? Y así se me ocurrió la idea.
Esto es muy diferente, esto es muy, muy diferente a todo. ¿Qué es lo que pretendías, David, para conseguir, poner en marcha esta iniciativa? ¿Qué pretendías luego recoger?
Pues pretendo recoger eso, clientela joven, que sea para un futuro muy largo, la cual pues siempre que vean que la fruta, pues que hay gente joven aparte trabajando y que la fruta es para todos y que viene bien siempre. Y entonces claro. Esa fue la idea de decir, pues un DJ, hacemos un evento, regalé también toda la fruta a la gente. Joder. Para que la gente probase mi género, porque claro, al final a mí me interesa que prueben el género y que vean que les gusta, que está bueno y tal. Y es lo que hicimos, regalamos toda la fruta a toda la gente que vino, se acabó prácticamente toda la fruta, o sea, fue un impacto total. Ya, claro. Y muy bien.
Claro, y encima como la fruta de Zaragoza es floja, no sabe a nada, pues sería difícil colocarla, ¿no?
Sí, eso es, fue algo complicado.
Ya. Claro, bueno, a partir de esto, claro, de esta acción ultra comercial, muy buena idea, por cierto, os felicito, claro, os convertís en algo viral, ¿no?, en redes sociales. ¿Os esperabais tanto boom?
No, nos esperábamos que podría ocasionar algo de boom, porque pues al final es algo que no se hace y que yo no he visto hacer aquí en España a nadie. Y entonces pues me imaginaba que pues algo podía haber, pero de estas formas ni imaginarlo ni, vamos, ni de cerca.
Ya. Porque la fiesta, lo que no termino de entender, o no estoy ahí bien informado, no sé si fue en un horario diferente al normal de apertura de sí. comercio, o ese día estuvisteis más tiempo abiertos, o fue clandestina.
No, lo que hicimos fue, pues para no molestar a los demás compañeros, porque al ser un mercado central somos muchos más puestos, y entonces lo que decidí fue coger y cuando se cerrase el mercado, que se cierra a las 2:30 los sábados, pues yo a partir de las 5 de la tarde, cuando ya la gente hubiese limpiado los puestos, recogido y todo, claro, abrir yo, ¿sabes? Pedí permisos para poder abrir yo y hacer el evento para no molestar a los demás compañeros.
Ya. Oye, y el que estaba allí en la frutería, que iba a hacer la compra, como lo hace habitualmente, ¿podía hacer la compra? ¿Hubo a lo mejor momentos en los que ni siquiera podía acceder a los productos que quería comprar?
A ver, ese día decidimos no vender, para que no hubiese mucho problema, porque claro, al estar cerrado los demás puestos, para que no hubiese problema. Sí que es verdad que mucha gente que pasaba por la calle o que entraba y miraba y se quedaba así un poco alucinado con lo que estaba, decían que sí podían comprar género, pero al revés, lo que consumimos nosotros y se lo regalábamos. Lo que querían, lo regalábamos todo.
Ya, impresionante. ¿Hubo algún producto estrella en ese momento que se vendiera mucho, David? ¿Tienes ese dato?
Bueno, lo que sí que triunfó mucho fueron las cerezas, que pusimos de picoteo para la gente, y también hicimos unas brochetas de fruta con sandía, piña, melón y tal, que a la gente eso le encantó, y veías a la gente bailando con su brocheta de fruta en la mano mientras se la iba comiendo.
Bueno, y más de uno mordiendo el palillo, ¿no?
Sí, seguro se confundirían.
qué barbaridad. David, vosotros estáis en el mercado central de Zaragoza, más concretamente en el puesto 52, ¿no?
Correcto, sí, ese es de Frutas Maqueda.
Frutas Maqueda. En Maqueda tenemos al mejor panadero de España, que nos está escuchando ahora. Pero claro, pues Maqueda, ya, provincia de Toledo, y tú estás ahí en esta Maqueda como en apellido Zaragoza. ¿Por qué? ¿Maqueda?
Como apellido. Es apellido por parte de mi madre.
Ajá, perfecto. ¿Qué dijeron los demás puestos? No sé si hubo apoyo o pusieron muchas pegas cuando empezabais a liarla.
Bueno, la verdad es que nos esperábamos que hubiese de todo, tanto buenos comentarios como malos. Pero muchos propietarios de otros puestos sí que es verdad que se me acercaron la semana siguiente de hacerlo a felicitarme, que les parecía una iniciativa muy buena para llamar a los jóvenes a que viniesen al mercado y como también fomentar el mercado central en sí, porque ya aparte de la publicidad que a mí se me está dando de pues por hacerme viral y demás, claro, también sale el mercado central porque estoy aquí y entonces eso nos beneficia a todos.
Impresionante, claro. Además, hoy en día es verdad que la gente joven no va a los mercados a comprar, digamos. No sé si por comodidad les parece más fácil ir a un supermercado de barrio o porque anteponen los precios bajos a la calidad. No tengo ni idea. Tú, David, ¿cómo crees que se puede motivar al público joven para que compren en este tipo de comercios donde, por cierto, aprendes una barbaridad?
A ver, yo creo que sobre todo es que vengan y prueben. Y prueben la fruta, prueben sobre todo el trato que tenemos aquí, porque es muy cercano, porque tú vas a un supermercado a comprar pues carne o pescado o fruta, por ejemplo, y ahí nadie te está atendiendo.
Claro.
¿Sabes? Coges tú lo que ves. Y aquí pues vienes, preguntas, oye, la mandarina, ¿qué tal está? ¿De dónde viene? Tal. Y aquí pues te vamos explicando, damos consejos también de cómo puedes hacer, por ejemplo, a lo mejor la verdura, de cómo se puede comer ciertas frutas. Por ejemplo, hay gente que el mango lo come con limón y sal y demás. Entonces, pues yo creo que una vez que vienen, le pasa a muchos jóvenes que vienen, que se independizan a lo mejor con su pareja y que vienen por primera vez, luego ya se enganchan. Y la idea es esa, que vengan y que prueben.
Me gusta mucho la idea que has dado de comer el mango con limón y sal, porque el mango yo lo recomiendo, en mi casa lo tomo con aceite de oliva y sal, y luego en medio, después de ponerlo en una fuente con todo bien troceadito, en el medio ¿sí? pongo una burrata. Y no te imaginas cómo está la burrata con mango, aceite y sal. Eso es una auténtica fiesta. Cada vez que lo hacemos en casa incluso hasta los vecinos escuchan los gemidos y se piensan que estamos haciendo cosas raras, ¿eh?
Otras cosas.
Te lo digo en serio, pues, David.
Esa forma, yo no la había escuchado.
Pues ya verás, al igual que yo voy a hacer lo que tú has dicho de tomar el limón con sal, el mango, pues te recomiendo ponerle una burrata, una buena burrata en medio. Mira, este verano en casa de Carlos Herrera estábamos mi mujer y yo y saca Pepa, la mujer de Herrera, saca un melón, creo que fue un melón o unas uvas, creo que fue un melón, y cogía el melón y le ponía un chorrito de limón. Joder, no te imaginas cómo estaba eso, de verdad. O sea, ¿a quién se le ocurre que se le pueda poner limón a otro tipo de frutas?
Ya, que es algo, pues con el mango igual. Hay mucha gente que limón y sal, y también está espléndido, o sea que...
Sí, completamente. Oye, ¿cuál es tu verdura favorita al margen de la fruta? Porque fruta me imagino que me vas a decir que melocotón, ¿no?
No, para mí, mira, te va a extrañar, pero para mí mis frutas preferidas es el caqui y el paraguayo.
¡Oh, qué rico!
Y de verdura, pues me gusta mucho tanto la borraja como la judía verde. Sobre todo la borraja me gusta mucho, que es muy típica de aquí de Aragón.
Mm, es que ahí tenéis muy buena fruta, ¿eh?
Sí, la verdad es que tenemos, gracias a Dios, aquí en los campos que hay por toda la parte de Huesca y todo eso, la verdad es que sale una fruta increíble.
Sí, claro, increíble. Totalmente. Yo no sé si vais a volver... hacer algo parecido después de la que habéis liado con el poner un DJ ahí en vuestro puesto. Es que está la gente, pues, aquí diciendo, es que no te imaginas, Pulpo, la que se lió.
Pues mira, Pulpo, te voy a decir, la idea es que vamos a hacer otra. ¿Cuándo? Estamos mirando a ver cuándo puede ser mejor opción, porque claro, ahora como ha salido el boom, se ha hecho esto viral y todo, ahora el problema está en cuánta gente va a venir. Porque ya vino mucha gente la primera vez y entonces, claro, tampoco queremos que parezca esto una fiesta, siendo que lo hacemos como evento, como patrocinar, pues, la frutería y demás. Pero sí que vamos a hacer otra, y más pronto que tarde la vamos a hacer. Y encima tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza también, que les ha encantado, porque nos han hablado y les ha encantado la idea y demás. Así que lo más seguro es que hagamos otra muy pronto.
Qué bien. David, ¿qué años tienes?
Pues yo ahora tengo 26.
26 años, macho, qué joven eres. ¿Tú no te imaginas la cantidad de gente que en tu sector, en las frutas, en los mercas de toda España, a esta hora, en la madrugada, escuchan este programa de radio? Están preparando los puestos, sobre todo para que luego otros proveedores o a lo mejor otros comercios vayan a compraros las frutas para luego trasladarlas a otras tiendas. Me parece brutal. Mándales un mensaje, David, por favor.
Bueno, pues a todos mis compañeros de fruta, nada, que seguir adelante, que es un trabajo muy difícil, muy duro, sobre todo muy, muy duro, por las horas que nos tenemos que despertar y trabajar, sobre todo frío, calor y eso, pero que hay que seguir, y que al final, pues, es un trabajo que tiene su recompensa al final y al cabo.
Bueno, desde luego que sí. Pues, David, cuando la vayáis a volver a liar, por favor, avísanos. Nos dices, Pulpo, tal día, tal hora, esperamos a los ponedores para que vengan a conocer cómo tenemos las peras colocadas, ¿vale?
Perfecto, te espero a ti también, Pulpo, aquí para que te prepararé un mango con limón y sal.
Perfecto, muy bien. David, que sigas con ese espíritu. Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias por todo, Pulpo.
Gracias, hermano. El puesto 52 del Mercado Central de Zaragoza. La frutería se llama Maqueda. Pues un abrazo bien fuerte a ellos y a toda la gente que en el sector de la fruta y de madrugada también pone las calles. Seguimos en COPE.
It's a little
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan Carlos Corbera, presidente de Educatio Servanda.
Educar bien significa, de momento, nos ponen la tesitura de que es posible educar mal. Porque si el Congreso quiere enseñar a educar bien, es porque existe la posibilidad de no enseñar bien, no educar bien. Entonces, lo que tratamos de dar criterios a las familias y a los docentes, en qué consiste esta buena educación, ¿no? Y bueno, hay que descender a cuestiones antropológicas y a cuestiones un poco de fondo, que sencillamente explicadas dan mucha luz y muchos criterios a los congresistas.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.